Pilar Mañas Bruat, muy buenos días, comandante.
Buenos días, Eli.
¿Esta canción la has elegido tú?
Totalmente, es muy inspiradora.
Bueno, sí. Yo cuando me decían esta mañana, bueno, nuestra invitada que elija la música de apertura, claro, estamos hablando con una mujer oficial del Ejército del Aire. Habíamos pensado, no sé, una marcha militar, nada de eso, ¿no?
Nada, nada.
Bueno, se cumplen ahora, como les decía antes, 30 años de el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas. 30 años también desde que se fundó la Academia de Baeza, que fue la primera. Mucho han cambiado las cosas en estas tres décadas. Y de ello vamos a hablar, de cómo han cambiado las cosas, de cómo está en estos momentos la mujer en el ejército. Y para ello hemos elegido a la primera mujer en mandar una unidad del Ejército del Aire. En fin, casi nada. Estamos todos cuadrados aquí porque además ha venido estupenda con el uniforme. Si ustedes quieren verla, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, que estamos subiendo fotos, subiremos el vídeo de esta entrevista, lo pueden hacer por streaming, que estamos aquí. Pilar, cuidado que se nos ve. Si alguien quiere entrar en la página de Telemadrid, busca Onda Madrid, nos busca en directo y ve a Pilar Mañas. Pilar, ¿cuántos años en el ejército?
Uy, ingresé en septiembre del 95.
O sea que estamos hablando de casi de las pioneras,
sí,
¿no?
Sí, de casi de las pioneras.
Han cambiado mucho las cosas, me imagino.
Bastante. Bastante. Yo creo que España es afortunada porque tiene un modelo de ejército muy avanzado y muy igualitario. Y si nos comparamos con otros países de la OTAN, pues vemos que estamos ahí en cabeza. O sea, que han cambiado bastante, pero a mejor.
Han cambiado ahora, me imagino, sí. Porque las cosas se hacen en nuestro país se hacen de una manera muy peculiar, que es de repronto, que decía el otro, ¿no? Y yo en alguna ocasión que he hablado con alguna de tus compañeras, que también estuvieron desde el principio, es verdad que se incorporó a la mujer en el ejército, pero a lo mejor la infraestructura no estaba del todo preparada para que llegase. Yo me acuerdo de una guardia civil que cuando llegó al esto se encontró, por ejemplo, que solo había letrinas de pie en los cuartos de baño. ¿Por qué? Porque estaba pensada para hombres y nadie se le había ocurrido pensar en aquel cuartel que las mujeres también iban a hacer uso del servicio. No sé si tú te encontraste también con cosas que no estaban adaptadas a la mujer todavía.
A ver, a ese extremo no. Nosotras ya teníamos preparada nuestra camareta con nuestros baños, estábamos separados, chicos y chicas, pero es verdad que había temas por pulir. Dijéramos que estaban, se habían contemplado, pero había temas por pulir, pues tipo la uniformidad. Todavía había cosas que no estaban reglamentadas o pensadas, por ejemplo, el tema de embarazo, ¿no? Los famosos pichis que podemos llevar o camisas más amplias donde la mujer pues gestante pues no esté incómoda a la hora de realizar sus trabajos. Yo me acuerdo, Eli, el tema de, por ejemplo, mi bañador.
Ah, que tenéis un bañador oficial.
Sí,
también.
Había, sí.
Fíjate, pues esto no lo sabía yo. Qué bonito.
Sí, yo me acuerdo, pues bueno, es que era muy grande. Entonces llegó un día, una mañana, que San Javier, la academia, está al lado del mar. Y bueno, nos formaron a todos porque nos teníamos que tirar al agua, hacer una determinada, bueno, son unas prácticas. Y claro, dije, ostras, es que me va muy grande el bañador, ¿cómo lo hago? Entonces dije, bueno, pues a solución así como muy apañada, digo, me cojo con la mano los tirantes, me tiro, me recompongo en el fondo y con las mismas subo. Y es verdad, pues eso, que había cosas a lo mejor más grandes para ti, que te las tenías que ajustar.
Bueno, tu madre creo que te ha ajustado más de un pantalón, por ejemplo, ¿no?
Sí, más de un pantalón, sí, sí, que a lo mejor el sastre estaba muy acostumbrado a lo que es el cuerpo más masculino y bueno, ahí no acabábamos de encontrar
de encajar
el punto. Pero
esto está solucionado ya.
Está solucionado.
Las pinzas de la chaqueta, sí, de las camisas, sí, estas cosas, ¿no?
Las camisas, las tallas, ya se ha contemplado, está todo reglamentado, todo legislado y ya, afortunadamente todo está perfecto.
Bueno, en esto de coser monos y uniformes, tu madre yo creo que estaba bastante puesta porque lo tuyo es genético prácticamente.
Sí, tengo también otra hermana que es de alta montaña, es de tierra, está destinada en la Brigada Aragón en Zaragoza y muy guerrera, es infante. Entonces, bueno, aparte luego nuestra familia, los hermanos de mi abuela, mi bisabuelo era guardia civil, los oficiales de tierra, es decir, en casa de mi abuela había pues eso, baúles con uniformes que luego hemos donado al Museo de la Academia de Infantería en Toledo y era normal, era habitual. no es algo extraordinario para nosotras, sino nos hubiera faltado otra hermana para la Armada.
Ya,
y hemos tenido,
y ya tenéis una representación allí de todos los ejércitos. Sí. Fantásticos. De todas maneras, Pilar, ¿tú cuándo decidiste que querías ingresar en el ejército? Lo digo porque hay muchas veces que estas profesiones que son muy vocacionales, uno las tiene desde pequeñito. Pero claro, en tu caso, cuando eras muy pequeñita, la mujer no tenía sitio en el ejército. Uno podía pensar, hombre, pues quiero formar parte del ejército, pero no voy a poder hacerlo. ¿En qué momento dices, oye, que sí, que venga, que adelante, que lo tengo clarísimo y que voy a ello?
Pues es el momento en el que acabo el bachiller, que ya iba a hacer COU, que era otro tema de formación, ahora esto ha cambiado, pero antes, si os acordáis, había 3 años de bachiller y luego elegías COU y demás, y ya habían ingresado mi hermana es mayor que yo y había ingresado, y bueno, ya era posible que entráramos, con lo cual, pues eso, mi pasión por la aviación y demás, pues todo confluyó, ¿no? Entonces, fui afortunada que ya se permitía el ingreso y además, pues algo que me encanta, que es la aviación. Y bueno, pues tuve suerte y lo volvería a hacer porque, como muy bien dices, Eli, es vocacional.
O sea, oye, ¿cómo es un día tuyo cualquiera?
Pues un día mío cualquiera es llegar a la unidad a primera hora. Nosotros nos incorporamos a las 7:20 de la mañana, más o menos. Reviso todas las entradas que ya me han decretado de documentación oficial que tenemos en mensajería interna nuestra, donde vienen todos los documentos que ese día hay que sacar, leer o informar al mando. Tenemos el briefing. A las 8:30, que es el briefing, es como una pequeña reunión de la unidad antes de empezar la jornada laboral, pues donde se hace una revisión de los ejercicios, de los vuelos de ese día, pues avisos meteorológicos, no tan en vigor, información aeronáutica en general. Y ya bueno, ahí saludo a todos mis compañeros y la gente que está conmigo en la unidad y a trabajar todo el mundo, pues hasta que el cuerpo aguante. Hay turnos en la unidad que son los controladores, que estamos 24 horas los 365 días del año, y luego la parte de operaciones, que nosotros tenemos otro tipo de jornada, pero el control es 24 horas, 365.
¿Y cuánta gente forma parte de una unidad?
Hay de distintos tamaños. La nuestra no es muy grande, somos 35 personas y estamos en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid, que es un edificio justo, que es en aire está la entrada de la base de Torrejón, y estamos compartiendo en la sala posiciones con los controladores civiles de área de aproximación.
Bueno, el año pasado asumías tú el mando de esa unidad. Eras la primera mujer que lo hacía, por lo tanto, hasta entonces solo había habido hombres en el cargo que tú ocupas ahora. ¿Cómo te aceptaron los compañeros?
Pues muy bien, Eli, porque fue mi primer destino cuando salí de la academia. Entonces a mí me mandaron ya al salir de la academia ahí a operaciones y la mayor parte ya me conocían. Es decir, volvía otra vez a un sitio donde ya era conocida. Y bueno, lo tenían más que claro. Me vieron prácticamente de niña, o sea que me han visto al cabo de los años y muy contento, la verdad es que muy bien.
Pero a pesar de eso, a mí me han contado que la primera vez que pasaste revista no sabías muy bien si lo estabas haciendo bien o si no lo estabas haciendo bien. Estabas ahí un poco...
Hombre, todo es nuevo, todo es diferente. Asumes mucha responsabilidad porque el mando de una unidad lleva mucha responsabilidad. De hecho, pues nosotros hacemos un juramento como el que hace, lo veis por la televisión, juramento de cuando asumes un cargo, pues tipo de ministros o presidentes, donde se jura eso, totalmente asumir esa responsabilidad y dar todo lo que puedas y más para que la unidad salga para adelante, y ese es mi objetivo. Entonces, al principio viene todo nuevo y es verdad que pues, estás un poco expectante, ¿no? A ver qué va a pasar, cómo lo voy a llevar, cuál es la carga de trabajo. Es decir, que la unidad tire y que mejoremos y que progresemos, y estamos en ello día a día con todos los compañeros.
Bueno, ¿cuál es la función de esa unidad? Quiero decir, me has contado cómo es vuestro día a día en un tiempo en el que, en un día en el que no pasa nada, para entendernos un poco. Pero ¿en qué momento tenéis que intervenir vosotros? ¿En qué casos intervenís y cómo lo hacéis?
Nosotros controlamos a las aeronaves de Estado, es decir, compartimos en la sala de control civil, hay distintas posiciones y estamos sentados junto a los controladores que controlan los tráficos civiles, pues que despegan de los distintos aeropuertos Barajas. Madrid. Entonces, nosotros despegan de Torrejón, Getafe, son aeronaves de Estado. Nuestra misión, Eli, es que lleguen en el menor tiempo posible a su destino, lo más rápido y en el cumplimiento de la misión, claro. Entonces, es otro tipo de control, es un control directo. No dijéramos por carreteras como aéreas, como puede haber el control civil, ¿no? Que son las llamadas aerovías, sino pues por un control más directo, la línea recta para que su tiempo sea el menor posible y sea lo más operativo, llevando pues a Casa Real, a jefes de Estado, misiones nuestras, abastecimientos, transporte humanitario y demás. Hay un montón de funciones. Entonces la unidad está controlando todos los aviones nuestros que salen al espacio aéreo.
Bueno, te lo preguntaba porque tengo aquí apuntado que eres controladora de tránsito aéreo y de interceptación. Eso quiere decir que interceptáis cualquier avión extraño que se cuela en nuestro espacio aéreo o por lo menos en esas otras vías de las que nos estabas hablando, esas otras carreteras especiales y dedicadas a un tráfico aéreo, pues eso, singular.
Singular, pues sí. Interceptación es otro tipo de control donde... pues como sabéis, estamos vigilando el espacio aéreo permanentemente porque, bueno, pues lamentablemente desde el 11 de septiembre, que ayer hizo el aniversario, hay una amenaza exterior que hay que vigilar y aquí estamos nosotros para estar, esto es otra dependencia dentro del ejército, es una dependencia que están ubicadas en un sitio distinto, pero hay un montón de controladores, interceptadores que están vigilando ese espacio aéreo, pues hay una incursión de una aeronave que pretende pues cualquier maniobra extraña, no vamos a decir la finalidad, pero seguramente no lícita, hay una interceptación por parte de nuestros cazas dirigida por esos controladores de interceptación para desviar el tráfico o en cualquier modo interceptarlo y hacer tomar cualquier medida para evitar pues su objetivo si realmente es una amenaza terrorista o una amenaza para la seguridad en general del espacio aéreo.
Oye, ¿cómo se lleva esto del ejército con la conciliación familiar? Porque tú tienes dos hijas,
sí.
Que no sé si van a seguir tus pasos o no, si ya apuntan maneras.
De momento no.
No apuntan.
De momento no.
Pero claro, ¿cómo se concilia esto? Es decir, el estar a disposición de tu trabajo las 24 horas del día, nos decías tú, en un momento dado te llaman, oye, tú tienes que soltar lo que tienes entre manos y acudir a esa llamada. ¿Cómo se lleva eso?
Pues con muchos planes. A, B, C, con muchos planes, con estados de como ya críticos donde tienes el último recurso que decimos, pero tienes que tener pensados varias alternativas por si falla una, que tengas el comodín de la siguiente, varios planes, porque es verdad que hay mucha improvisación, hay cosas que surgen en el día a día y lo tienes que hacer, a pesar que ya sabéis que nosotros está muy legislado, muy reglamentado, tenemos la misma normativa que pues que en vigor, excedencias, periodos de lactancia, pues todo lo que la ley contempla en la actualidad. Incluso hay ahora mismo la posibilidad de, si las necesidades del servicio lo permiten, reagrupación, si los dos son militares, reagrupación geográfica. Pero es verdad que con muchos planes, porque el día a día pues es como más improvisado, ¿no? Ya no estamos hablando de un periodo largo, como puede ser por reducción de jornada o lactancia, sino de una reunión, de un viaje, entonces ahí hay varios planes siempre. Y tengo varios planes y la familia que te apoya siempre y bueno, esas llamadas de teléfono, esas amigas que están para lo bueno y para lo malo.
Pero el caso de las amigas es verdad que están siempre. En el caso ya de las parejas, es muy curioso porque en el ejército es verdad que se dan muchos casos de parejas.
Sí.
Quizá porque para alguien que es ajeno al ejército es complicado entender esta vida, ¿no?
Yo opino que sí. Aunque la gente lo intente normalizar, desde luego no es lo habitual. Entonces, pues creo que a lo mejor puede, dijeran, sorprender, ¿no? O tomar tus precauciones porque... No es el que está dentro lo conoce y pues lo asume, es algo normal, es una cosa extraordinaria. Pero es verdad que si no estás dentro y te lo explican, pues puede chocar un poco. Entonces puede ser que por ese sea el motivo que la mayor parte son parejas de nosotras están dentro.
Pilar, mientras me hablas, yo te estoy mirando el uniforme, que te sienta como un guante, hay que decirlo, no sé si habrá intervenido tu madre o no, pero te sienta como un guante. Pero llevas un montón de condecoraciones, yo es que, chica, el lenguaje militar lo domino muy malamente, pero sí, ¿qué significan exactamente?
Bueno, estos son nuestros distintivos de los cursos que tenemos, el Rokiski con la especialidad de control, y estos son pues las medallas del mérito aeronáutico, de San Miguel, uh-huh. es decir, reconocimientos. Pero bueno,
en vez de medallas se lleva en una barrita, exactamente, en pasador.
Y luego ya cuando es un día más extraordinario, tipo 12 de octubre o una despedida, nuestra patrona y demás, ya llevas las medallas, uh-huh. pues las grandes.
El uniforme de gala, ¿no?
El uniforme de gala, sí, con otra camisa y demás, sí.
Uh-huh. Si te pregunto por tu mejor momento hasta este instante en el ejército, ¿cuál me dirías que ha sido?
Mi mejor momento, así como elegir uno, no, porque he tenido muchos. O sea, entrar, ya cuando entré, yo creo que es la satisfacción de poder servir a España, a los españoles, de los valores que se reconocen en la institución y sobre todo el estar al servicio de, uh-huh. de tu país, pues dando tu vida en ello si es necesario, como estamos todos, o sea, todos los compañeros. Es el reconocimiento que yo creo que ahora es el momento pues de dar a conocer lo que las Fuerzas Armadas hacemos de nuestro trabajo diario, que es por y para España. Y sin cesar, no es cíclico, no, uh-huh. no hay descanso, tanto en España como en el exterior, cumpliendo con misiones internacionales y siempre garantizando pues la integridad y seguridad de la nación.
Si te pregunto por el peor momento, supongo que tendrá que ver con la pérdida de algún compañero.
Sí.
En el ejército eso sí que lo tenéis que tener muy asumido, ¿no?
Sí, sí, es como algo que sabes que puede pasar, Eli, pero el día que pasa, pues que te paraliza un poco. Y tuvimos esto, un caso reciente que, como sabéis, fue en el desfile del año pasado, ya cuando se recuperaba pues a su base de origen, y a la semana pasó en Torrejón. Entonces, eso impacta. Es verdad que luego te recompones, porque tenemos esa capacidad de hacerlo, te preparan para ello, pero impacta porque pues a lo mejor hace un rato que has estado hablando con ese compañero. Entonces, impacta, que son esa capacidad que tienen de, en el último momento, pues evitar colisionar con algo más grande y que haya daños colaterales. Entonces, pues hasta el último momento, viendo que a lo mejor va a pasar y qué tal, pues dar su vida, pues porque no caiga en un centro comercial o en una carretera, además. Entonces, respiras un poco y, bueno, hay que seguir, ¿no?, en el día a día. Pero es verdad que hay un momento ahí, porque precisamente el de Torrejón, pues lo vimos uno desde la cristalera, vamos, se podía ver el avión.
Terrible.
Entonces, terrible, terrible. Uh-huh. Entonces, pero bueno, sabemos que puede pasar y te preparan para ello. Nada, a seguir.
Bueno, la preparación psicológica es importante en el ejército,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Mucho. Porque vivimos situaciones que no son al uso, no son habituales. Entonces, sí que tienes que estar preparado. La capacidad de resistencia, una disciplina interna. Yo creo que sin disciplina interna es difícil llevar una vida de este tipo, porque tu disciplina, no disciplina militar, ojo, no la disciplina externa, sino disciplina interna, de pues, que tu mente esté ordenada, para que tus reflexiones, tus pensamientos sean los adecuados, tanto en la orden que se da pues como a la hora de ejecutarlo. Es decir, es como una cadena y tu mente esté preparada.
¿Qué vas a hacer cuando salgas de este estudio? ¿Hacia dónde vas?
Hacia mi unidad otra vez.
Hacia tu unidad.
Sí, hacia mi unidad, que me están esperando y tenemos ahí también temas que sacar. Y bueno, ahí uh-huh. les he dicho que enseguida volvía y ahí me estarán esperando seguramente.
Bueno, pues 30 años de la mujer en el ejército, en las Fuerzas Armadas de nuestro país, y lo hemos querido recordar con ayuda de Pilar Mañas Brugat, primera mujer en asumir el mando de una unidad. Fue en el año 2017, nombrada mujer referente por el Instituto de la Mujer este año. Vea qué carita de felicidad se le pone. Luego dicen que los militares son duros y están hechos de, en fin, acero corten. Pues no, señor. Ella también se emociona, y se emociona con esta canción de Dani Mar.
Totalmente. Es que además, antes de despedirnos, si me lo permitís, sí, el claro. agradecimiento a Onda Madrid por el espacio privilegiado y distinguido que me habéis dado, a los oyentes por su tiempo que me han dedicado en esta mañana, por la oportunidad de representar a mis compañeras y, en definitiva, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, y por hacerlo en un entorno de reconocimiento y afecto máximo. Gracias, Onda Madrid.
Comandante Mañas, que cuando miremos al cielo porque pasa un avión militar, nos acordaremos siempre de
gracias.
Ti. Muchísimas gracias.
Gracias.